Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Bueno, Rosana, hoy no será por falta de material. Yo no sé si ahora que tenemos aquí a Fernando Lázaro, si podemos detener al ministro del Interior. O, no digo procesarlo, pero por lo menos tomarle declaración. Porque lo de ayer.
Crecen los enanos.
No, lo siembra. Los planta él.
Buenos días.
Bueno, Germán, Fernando Lázaro, no
San Paul. Ayer estaba el ministro en la cena del premio taurino de ABC.
Ah, sí.
Sí, no le vi de muy buen humor. Debía tener un día.
Pues, bueno, debió
tener ayer un día duro.
O sea, que se fue al Burladero, pero mandó a Nieto, al de Córdoba, al sobresaliente en espadas, mandó al sobresaliente a lidiar con la Guardia Civil y la policía a decirles que les había engañado. Que al final el murciélago es el que manda.
Y esto tiene difícil solución. No, y además, tiene la difícil solución de haberse comprometido a hacer hasta 1.500 millones de euros
que era
para
menos,
los salarios.
Que era menos de lo que necesitaban. Pero bueno, era el primer paso.
Ahora ya hacen un completo pack y te dicen, hombre, son los salarios y son la cifra de inversión para las instalaciones.
Salarios 20 euros al año.
Claro, y luego, además, ¿cómo haces el reparto?
20 euros. En cambio, a Marcela Topor, 6.000 euros por programa.
Sí. A Marcela Topor, ¿no? Y el programa de inversiones en Cataluña, que son el único sitio donde Fomento va realmente a invertir.
Sí, sí, señor. El aeropuerto lo va a dejar de
El aeropuerto, después la. Socavar,
fantástico. Íñigo de la SER.
Todas las inversiones allí.
Oye, pero de verdad.
Es que es un llamamiento a que todos, a que haya un golpismo en cada cabeza de partido.
Claro, si no fuera por respeto a España, cada rincón se levantaría contra la nación. O sea, me dice, pero si aquí el negocio es enfrentarse a España.
Oye, y en el caso, y perdóname, retomo lo de Interior, claro, tiene el prisma propiamente laboral de policías y guardias civiles, y luego tienes el prisma político.
Claro.
Porque Ciudadanos ha hecho bandera de este y ha hecho
exigencia. Y más que bandera.
De que se avanza, claro, se lo está poniendo facilísimo.
Y déjame una cosa. Yo lo leí ayer, y además no lo llevamos siquiera en título en Libertad Digital. Ayer hizo unas declaraciones Albert Rivera, diciendo que su proyecto era garantizar la enseñanza en español en toda España, que es el único proyecto razonable del país.
El único real.
Bueno, nadie le ha dado mucha importancia, y en el caso de Ciudadanos es retomar lo que era su proyecto originario, cuando empieza como partido político, empieza a cerdear en Cataluña. Yeah. Es cuando les convencen de que hay el famoso voto moderado de convergencia. Y encima se nos casa Inés, que nunca me ha perdonado que le dijera que iba a fundar el Partit Conyugal Català y que ha hecho que se estropeara un año. Al final, la realidad, gente decente, les ha llevado a asumir lo que está en la calle. Que es que la gente lo que quiere es que las autonomías no se coman España y tengamos las libertades garantizadas. Oye, el mismo día en que dice eso Albert Rivera, va y el Constitucional sorprende al gobierno, que nombra a la mayoría del Constitucional con una sentencia que es una infecta chapuza. Dice, chapuza Gomendio. Pero al lado del Constitucional, vamos, no es nada, ¿eh? O sea, para chapuza decir que invade las competencias de la Generalidad golpista de Cataluña.
Esto es la consecuencia de los complejos que tiene el Partido Popular a la hora de afrontar uno de los grandes retos. Porque aquí realmente tenemos dos grandes retos. Es defender el español
defender los derechos civiles
de todos los españoles.
No, la lengua española se defiende sola.
No se defiende sola, hay que echarle una manita de vez
en cuando. La lengua se defiende no diciendo chirona. Pero se defienden son los derechos civiles de los españoles a escolarizarse en español desde la guardería hasta la universidad. No el 25%, como dice esa ridícula sentencia del Supremo, que es una sentencia de cobardes y de analfabetos. No, el 100%. Lo que decía Gloria Lago el otro día. Una lengua vehicular es una lengua vehicular en todo el ciclo educativo. Y además, la segunda lengua y tercera, si la hay, que tiene que haberla, porque es conveniente aprender inglés, es bastante conveniente, y francés, que sigue siendo nuestro principal socio, y eventualmente alemán o chino, es conveniente, es más conveniente, seguramente, que aprender alguna de las lenguas regionales, y la gente tiene derecho a poder elegir. Pero el español, eso es lo único indiscutible, porque además lo dice la Constitución. El deber de conocer y el derecho a usar es lo primero, uso es educar a tus hijos en español. ¿Qué ha hecho el Supremo y el Constitucional? Prostituir esa parte clave de la Constitución, de España y de todos los países. Pero ayer, es que además se veía que era sincero, Méndez de Vigo no se había enterado de la puñalada trapera
que les daban.
Que les daban. No se lo habían dicho. Y tienen mayoría en el Constitucional.
Pero es que iba,
bueno, también, iban, también hay que decir, hay que decir que la tropa de abogados del Estado
se está luciendo. Sí.
Porque podían haber hecho la ley de otra manera. Sí, eso para empezar. Sacárselo ahora cuando hay sentencias que llevan esperando. Es que la ley del aborto de Zapatero, ¿cuándo va a tener la sentencia constitucional? Y esta la tienen que sacar ahora justo en este
momento, para compensar, como han estado haciendo el trabajo que el gobierno no quiere hacer, pues se han vengado dándole eso sí, por unanimidad, ¿eh? Señal de que son una banda, unánimes. Y no hay nadie que diste, no hay ni una sola voz discrepante de esa infecta chapuza que dice que es invadir competencias. No, invadir competencias es lo que hicieron ellos con las competencias del Supremo legalizando a la ETA. Hasta el punto que el Supremo los procesó. Y luego se tragó el procesamiento. El Constitucional tiene que desaparecer, ser una sala de garantías del Supremo y ya está.
Quien hace una lectura, yo creo que acertadísima hoy, de lo que sucedió ayer fue el diario La Vanguardia, con el siguiente titular a toda página: el Tribunal Constitucional pone límite al gobierno sobre la inmersión lingüística.
Está claro, no es verdad, pero es la interpretación política. Y es lo que han buscado los señores.
Política buenísima a los nacionalistas. Claro, no se han visto en otra.
Hombre, Juliana estará eufórico.
Que en su tribuna en La Vanguardia, escrita desde Madrid, advierte que la competición entre Partido Popular y Ciudadanos por la bandera castellanista puede generar serios errores políticos.
Sí, sobre todo tener a Juliana en las televisiones del Estado en lugar de procesado, porque es el que escribió el editorial unánime que publicaron los 11 periódicos de Cataluña contra el régimen constitucional español por la dignidad de Cataluña. La trama civil es el grupo Godó. Es Roures y Godó. Y las cabezas son Ferreras y Juliana. Eso es la trama civil del golpe. Los Martos y Martas y Mirellos y Mirellas, esos no pintan nada. Aquí el peligro real está en la trama civil en Madrid y en Barcelona. Y la trama civil son los medios y las empresas. Son el grupo Godó, el grupo Roures, es decir, Planeta, Sa Sexta. Oye, que estaban en la razón, Rajoy y Ferreras sonriéndose la otra noche, anteanoche.
Sí, disfruta el presidente, disfruta cuando está con Pablo Iglesias, quiere decir que al final
es que desprecian a sus votantes.
Desprecian los intereses de los españoles.
Y a sus votantes en especial.
Ahora lo que pasa es que sus votantes ahora tienen una alternativa.
Claro.
Antes no la tenían. Era el mal menor.
Y en ese punto, en ese aspecto, se va a escenificar en breves minutos en el Congreso, en la sesión de control al Gobierno, porque precisamente Juan Carlos Girauta le va a preguntar al ministro de Educación, a Méndez de Vigo, qué planes tienen para garantizar la enseñanza del español en las escuelas en Cataluña. Eso se lo va a preguntar dentro de unos minutos. Ayer.
Pues vamos a ver, porque nunca han tenido ningún plan.
Tanto abogado del Estado puedes enmendar la ley y hacerle un decreto que se apruebe el próximo jueves por la vía de urgencia de voy a enmendar la ley, voy a garantizar el castellano, no voy a dejarlo a la discrecionalidad de la alta inspección, como dice el Tribunal Constitucional, voy a garantizar por ley que se cumple y después lo voy a hacer.
Pero es que además hace una lectura, también hace una lectura chapucera el Constitucional, sí, más constitucional que en lo de la alta inspección. No es verdad que se confundan las cosas, y si se confunden que las aclare. No, es la excusa para pegarle un pellizco de monja al gobierno, pero en los dídimos de la opinión pública nacional, porque es que viven en su burbuja. Si es que el problema de estos jueces son como Mariano, viven en su mundo, no se enteran de nada, cobran unos sueldazos, lo hacen, pero es que no avisar al gobierno. los propios magistrados del PP de que les iban a dar esta puñalada. Además, veías que era, por una vez era sincero. Sí, Méndez de Vigo, lo habían cogido.
¿Pero de qué manera?
¿De qué manera?
Se utilizaron para desautorizar al Consejo de Estado.
Exactamente.
Claro, y es como, no, dedícate a hacer tu trabajo, pero, y a mí no me
es más del
mío. Pero
siempre por unanimidad. O sea, por lo visto en el Constitucional no hay una sola voz discrepante de esa chapuza que es para meterlos en la cárcel.
Ahora, ayer fue divertido escuchar a los rupturistas barra golpistas sí. aplaudiendo al Constitucional.
Bueno, claro. Sí, claro. Esto sí, pero claro.
Hombre, ojo, vamos no, a setas a roles todo el partido.
En ¿no? Libertad Digital hay una pieza interesante de Paloma Cuevas, también de nuestra compañera Olivia Moya, que recoge las palabras, entre otros, por ejemplo, de Francisco Caja, que hemos recordado ahora a las 8 de la mañana, o de Ana Losada, que es la madre de una niña que estudia en un colegio de Castelldefels y que al mismo tiempo es una de las personas que está ahí dando la batalla, ¿no? Ella es la presidenta de la Asamblea de la Escuela Bilingüe de Cataluña. Ayer la entrevistaba a Dieter Brandau y precisamente lo que decía es que todo esto es una chapuza tras chapuza. Ahí tienen ese resumen de la entrevista, que la verdad es que estuvo bastante interesante y en donde nos deja y nos aporta esa última encuesta realizada precisamente por Sociedad Civil Catalana, en donde nos explicaban, entre otras cosas, que en el curso pasado solamente 350 familias solicitaron precisamente acogerse a la ley BERT y solamente se dieron 40 subvenciones.
40, para... yo decía 60, 40, que había que presentar como certificado de limpieza de sangre, higiénico, claro, no, mediático o lingüística.
Es una chapuza. Claro. De la chapuza es que te obliga a ti, a como padre, a convertirte en un héroe. Sí. Y además, en un héroe...
Y a tu hijo en un mártir.
Claro,
y a tu hijo en un mártir.
Eso es. Sí. Lo convierte en el bicho raro de la escuela.
Bueno, pero...
Para eso no está el
Estado. Oye, ¿y esto no lo sabe el Constitucional?
Pues lo sabe el Constitucional.
Pues claro que lo saben, que son unos canallas, hombre. Es una canallada lo que hicieron ayer, burlándose de la angustia, del terror, del miedo, de la humillación permanente de millones de españoles en toda España, burlándose a propósito de esas 40 familias que han pasado las de Abel, no las de Caín, que es al que le dieron con la quijada en la cabeza, a propósito de montar este pollo para que se divierta Juliana y el Ferreras. Es que hace falta ser lo que son.
Pues hay un informe que publicaba la compañera Olga San Martín ayer en el periódico que situaba en la mitad...
De la Rey Juan Carlos.
En la mitad de los catalanes en contra de la inversión.
Pero bueno, o sea, que es que, los que claro, se atreven a decir...
pueden opinar con libertad cuentan con libertad, lo que de verdad...
Pero si es que fueran 50 familias realmente, ellos estarían encantados en que se hiciera. Ellos están aterrados de que en 2 años... Si hubiera libertad y voluntariedad, en 2 años se le ha dado la vuelta a 40 años de la política esta.
Porque una de las cuestiones, ayer los tontilones, porque es que ha degenerado la especie. O sea, Puyol era malo, pero tenía un nivel. Ahora los campuzanos los nombres de que parece Cruzcampo. O sea, yo a Campuzano lo veo y digo, mira, la cerveza está de Sevilla, tan rica, para la feria. O sea, es que es una tragedia. Llamarte Campuzano y ser separatista catalán, eso es muy bueno. Dice, este tesoro, esta base de la convivencia, y está Cataluña partida por la mitad, que le falta la guerra civil. Anda, que lo que han sembrado. Sí. Pero es que además hay algo que no entiende.
Saben que es tan frágil, que es que se les va en dos años, se les va el producto de 40 años de represión.
Con 40 años manejando al final la educación, no han conseguido...
Pero han conseguido, pero tienen todo el poder.
Pero eso no ha sido problema del efecto de la educación, sino del
terror.
Bueno, del terror y del pusilismo y de los pusilánimes que son el Partido Popular y el Partido Socialista.
Perdona, y el Tribunal Constitucional que avaló la ley del catalán en uno de los casos de prevaricación. Ha habido 3 casos de prevaricación del Constitucional que son de cárcel. El de Rumasa, el de la ley del catalán y el de la legalización de la ETA. Los tres son para acabar con el tribunal y como quiso hacer el Supremo, que incoó ya las diligencias para procesar por invasión. Eso sí que es invadir competencias. Una sentencia firme del Supremo. El Constitucional no es el Supremo del Supremo. El Constitucional está para hablar de garantías de los ciudadanos. ¿Qué garantías, de los ciudadanos han protegido con esta chapuza? Claro. Ninguna. Han protegido las garantías de los verdugos, no de las víctimas. Pero la ley del catalán ya era así. Pero hace 20 años. Yo, en una de las ediciones de Lo que queda de España, cuando se cumplían como 15 o 20 años, y esto se supo desde el principio lo que iba a pasar, digo, vamos a ver, ¿qué es lo que hacen en sustancia? Dicen que hay que garantizar, porque dice la Constitución, de que sea lengua vehicular, claro, parece que hay que garantizarlo, pero que lo dejan en manos de la Generalidad que lo garantice. Sí. O sea, pues vaya ley. La zorra a guardar gallinas, el lobo a cuidar de la oveja. Y es exactamente lo que ha pasado. ¿Y quién es el culpable? Felipe y Pujol y el Constitucional, que se vendió a esa mayoría socialista separatista. Ahora, que ahí está el resultado. Contaba el otro día Pepe García Domínguez, y es verdad, y en todos los análisis del voto que ha habido y la subida de Ciudadanos, es prácticamente al 100% coincide con la lengua materna. ¿Pero por qué? Pues igual que por la misma razón que los negros no podían estar de acuerdo con el apartheid, porque que los condenaba a no ser ciudadanos. O sea, si es que el problema de estos, como se está basado en el racismo más puro, desorejado, puro, claro, la raza inferior, pues no tiene derecho a llegar al poder. Y entonces cuando está a punto de llegar al poder, pues claro, sale lo que escribió Pujol en 1974 en La Emigración, Problema y Esperanza de Cataluña. El andaluz es un hombre destruido. Si llegara al poder, destruiría a Cataluña. El Leche, si tienes esta niña de Jerez, que es la fuerza más votada en Cataluña. Amigo mío, nadie pensaría que Inés Arrimadas va a destruir más Cataluña que la Marta esta Cibelina, ni que el Cocomocho, Puigdemont, ni la Topor. Pero el problema es que entonces, como la raza inferior no acepta ser inferior, amigo mío, intolerable, conflicto, tal. Pero si es que es incompatible, si es que no se puede vivir en Cataluña, si es que han creado un régimen que es de apartheid, que es imposible. O los derrotas o te trituran, no hay término medio.
Tiene que haber voluntad de derrotarlo.
Claro.
Yo, fíjate que intento... Y yo creo que el PP, si no está de acuerdo con el PSOE, no se va a atrever ni a intentarlo.
PSOE,
si está de acuerdo, no lo sé.
Tiene la excusa.
Pero es que puede revertir la situación en toda España, porque es que Cataluña es la avanzadilla, pero en el País Vasco va por ahí, en Baleares es terrible, porque en Baleares está empezando a asomar a los medios nacionales, pero si vas por allí, lleva ya mucho tiempo ese problema, sobre todo los colegios, ahora empieza la sanidad, pero lleva mucho tiempo en la sociedad balear. Entonces, si das el golpe ahora en Cataluña y lo paras en seco, tienes la oportunidad de revertir la situación en toda España.
Sin embargo, la sensación que queda después de la sentencia del Constitucional es que habrá muchos con capacidad de decisión en el gobierno y en el PP,
y
que estén
bien.
Hasta aliviados.
¿Cómo?
Hasta aliviados.
Sí, ninguna duda. Quita el problema de la casilla de en medio. No puedo hacerlo
Se le escapó uno. Claro, ¿quién salió llorando al viol? Hay que hacer las cosas bien, ¿no? Si están bien hechas las cosas, cuando se hagan. El problema es que no se han hecho. Y la primera cosa que no se ha hecho es la primera que él pidió, que lo contó aquí Andrea Levy el otro día en la tarde de Dieter. Cerrar TV3 y Cataluña Radio. Y, por supuesto, desmontar toda la Generalidad golpista, disolver los Mozos de Escuadra.
España,
pero a la nómina. Ir el disparo tiene que ser a la altura del bolsillo. A la nómina.
Pero si no sabemos, oye, hay una demanda con garantías de que no se haya perdido dinero.
Oye, los 6.000 euros por programa a la Topor.
Ya. Hay una demanda en La Nación que está tomando nota de todo lo que está pasando esto y que va a pasar factura. Por primera vez ellos tienen que temer que les va a pasar factura.
Y les va a pasar.
Y muy, muy seria. A todo el que se agache en estas cuestiones se le va a pasar.
Fíjate, Ana Gabriel, hay hoy dos sensaciones, echando un vistazo a la prensa, tanto online como en el papel. Primero, bueno, la gente está atónita con el cambio de look.
El disfraz. Se ha disfrazado.
A mi juicio, demasiado.
Como dice Ventoso, dice, ha pasado del corte en motosierra, de flequillo en motosierra, ahora a ser
de... Se ha vestido de alumna con uniforme de colegio.
Sí, tampoco hay que pasarse. Pero...
¿Cómo que no? Si tiene una cara de niña buena.
Sí, es para poder pasar por los arcos de metales, porque si no, claro, si tú vas llena de chatarra por ahí,
lado,
no te dejan pasar.
Lo que habría conseguido ella yéndose a Suiza, y en este caso no Puigdemont, porque al parecer, según cuenta hoy Crónica Global, las intenciones de Puigdemont era ir también a Suiza y explicarlo.
Si lo cuenta
ABC, lo cuenta Crónica Global, en fin, es la doble cara, ¿no?
Con abogados etarras, ¿eh?
Por supuesto.
Sí. Y viniendo de Cuba y Venezuela, ¿eh? Bueno, o sea, que nadie se olvide dónde venimos.
Vale un dinero vivir en Suiza.
Los planes de Puigdemont los cuenta hoy también el diario La Razón. Aparte de pixelar la casa en Waterloo, ¿sabes que es una opción que te da Google Maps? Pues él la ha pixelado para que no se vea.
Pero hombre, la podía pintar de amarillo.
Para que no le entren los Navy Seals.
Pues lo que quiere es como una sucesión de presidentes de paja, y así al mismo tiempo tiempo, bueno, pues...
sí, así mantiene a la Topor cobrando.
Si tú sigues las Puigdemont... webs de todos los nacionalistas, lo que están planteando es que los consejeros que están con Puigdemont vayan a otros países y que cuando se emitan euroórdenes y solicitudes de extradición desde España se creen conflictos jurídicos de España con muchos países de la Unión Europea para lo que ellos llaman internacionalizar
pero,
el conflicto.
Pero, Ana, ayer lo comentábamos en la tertulia, vamos, lo comentaba Cayetán Álvarez de Toledo. Pero ¿cómo es posible que no sea el gobierno español el que internacionalice el conflicto? Claro. Y vamos a ver, somos el cuarto país de la Unión Europea. El país que se atreva a apoyar a nuestros golpistas es que se va a enterar.
Pues es que además tiene
se va a enterar. Pero es que echamos a los jubilados de la Costa del Sol. Sí, es que los echamos, ¿eh? Sí. O si están ayudando al golpe de Estado, nosotros rompemos las normas. Entonces, bueno, enseguida te entiendes.
En Francia o el Reino Unido no hubieran permitido esto ni de broma.
Nadie, ningún país decente. Pues es que nos,
y vamos, tienen a Tajani España, de su parte, porque es que Tajani saldría inmediatamente
él lo haría, auxiliar al gobierno. Él lo haría, más hijos militares, estaría encantado. Él tomaría la casa de Coco. 8 en Waterloo.
Bueno, y luego algo sorprendente, editorial en El País, insultar a las víctimas con un poco de retraso, eso sí, después del homenaje el otro día en Alsasua a los chivatos que hacían esa labor, ¿no?, en la sombra para asesinar a Joseba Pazartundúa. Bueno, pues dice
pero es
que...
lo que han estado haciendo en El País con las víctimas de la ETA en los últimos 20 años,
claro,
¿no?
Por eso, dice que el homenaje no es solo un insulto para las víctimas del terrorismo, es un hecho que denota la falta absoluta de sensibilidad hacia ellas.
¿Cuántos editoriales habrá hecho contra Francisco José Alcaraz ese abyecto papelucho?
Bueno, pues ahí está.
Infinito.
Oye, ¿cuánto sabía de la OBT, por cierto, en la protesta? Había muchos dirigentes de la actual.
Pues se ve que no había dado orden en caja entre uno y ninguno. Y la muchedumbre del PP era de 6.
Y te voy a decir otra cosa. Sí, era de 6. Y algunos, yo creo que a regañadientes, tuvieron que ir detrás de Amaya, que era Amaya Fernández, la que lideró. Lo que me refiero es la fiscalía actúa a posteriori.
Pero hay fiscal.
A ver, hay fiscal. La delegación de gobierno actúa a posteriori. Es que antes había un delegado del gobierno en el País Vasco que lo que hacía era...
Que era Urquijo.
Claro.
Ah,
y lo
bueno,
que hacía era...
Que era español.
Que se iba a producir, para que se actuara preventivamente y se prohibiera.
Como tiene que ser.
Porque ahora que se ponga la fiscalía...
¿Y quién es ahora?
Pues de Andrés, me parece que se llama.
De Andrés. Más de Andrés será de Soraya.
El año pasado tuvimos varios cientos de homenajes por diferentes motivos, a etarras, en todo el País Vasco, en Navarra, y no pasó nada.
Le sale gratis todo.
Bueno, Federico, ¿a quién se lo enviamos?
Hombre, pues no sé, la verdad es que, mira, a mí la leí ayer en El Mundo unas declaraciones de Úrsula, la empresaria mallorquina,
Úrsula Mascaró.
Bueno, es que, primero, da gusto verlos. Luego está saliendo a la calle un tipo de gente que no había salido nunca.
Claro.
Y primero, ves que... Oye, cómo ha mejorado la especie en España. Qué guapa esa gente, qué joven, qué espabilada. Y cuando se han animado, bueno, es que hablan con una claridad que ya quisieran los políticos. Y encima una persona que tiene su negocio internacional.
Una entrevista, yo creo que fue la primera entrevista, después han venido el resto en su programa. Y
bueno,
vamos,
pero es que
encantada,
todo lo que decía es que iba a misa. Me recordaba mucho la ex de Pronovias, la que organizó, que fue divertidísimo, el vídeo para tomar el pelo a la CNN. Es decir, Butarem, iba votando por diversos medios de diversos, como era todo falso, el día del referéndum, iba con su bandera. Butarem. CNN, here. We vote.
Tres
y entonces,
veces.
Tres veces. Again. Y entonces estaba el tío de la CNN y dice, pero entonces me está tomando el pelo esta tía. Naturalmente que te está tomando el pelo, sopayaso. Pero claro. Bueno, y así iba. Y los mozos la miraban con una cara de odio, porque claro, veías el clásico charnego agradecido, dispuesto a cambiar de bando, y venía una catalana de pura cepa diciendo, basura. Y estaban los tíos que no sabían qué hacer con ella. Vemos una mujer imponente con la bandera y una juerga que llevaba. Bueno, es el tipo de personajes que los ha... Esto
gente
lo ha, hay que agradecérselo.
Con calidad.
Hay que agradecérselo a Cataluña, esto.
Gente
esto
con calidad.
Bueno, y en el caso del separatismo catalán, también en Mallorca. Úrsula, y en Valencia, lo que está haciendo Isabel Bonig sola el otro día implorándole ayuda a Mariano. Y Mariano, que hablando del Big Data y de la revolución digital. Tócate las narices.
Pues a Menorca vamos a mandar el colaceloy para Úrsula Mascaró. Bueno, ella no lo necesita.
Pero nunca está de más.
Pero bueno, ahí está. Sí, es antioxidantes, ácido hialurónico, hidrolizado. Uno o dos sobres al día es suficiente, Federico.
Eso sí.
Para Farmacia Mundo
Natural. Todo el día,
sí, claro que sí.
Es la mañana. Es radio. Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, hay mucho ladrón por ahí, ¿eh? Sí. Oye, Securitas.
Sí, porque consiguen que nos sintamos seguros en nuestro propio
hogar.
Bueno,
por ejemplo, hablando de robos, apenas salen los medios lo de Caixa Cataluña. La Caixa B de la política catalana, como le llamó, que es de verdad. 700 millones de euros. Oye, que te creerás que el hermano Ferreras no ha dedicado varios programas a esto,
que como no lo cuenta Ferreras, que no, porque no entra en el programa, en la agenda de esta gente, no entra lo de Casals, no entra lo de Narcís Serra, no entra en una serie de problemas, de cuestiones,
pero fíjate,
no,
que mira que Bankia, que bueno, hasta después de suicidarse Blesa seguía metiendo el dedo en el ojo.
En el tema de Bankia,
pero en lo de Caja Madrid es una broma, pero al lado de Caixa Cataluña.
De Bankia alguien se ocupó de filtrar lo que da chicha a las televisiones.
Claro.
La letra pequeña de las tarjetas Black. Es que lo de Narcís Serra,
un tal
Cristóbal
y un tal de Guindos. Porque fueron a dúo, lo hicieron los dos. Es más, no sé cuál fue más adicto.
Y eso daba
de los
mucho
dos.
Juego.
Pero lo de Narcís
Serra. La pequeña de cada tarjeta.
Pero anda, que no había Black.
De Serra nadie nos ha contado lo de las
es
Black.
Es un escándalo.
No. Ni qué tenían las Black. El extracto de la tarjeta no nos
no,
lo
hombre,
han contado.
No, hombre, no. Pero es que eso es territorio protegido.
Claro.
Claro. Claro.
Han utilizado la alarma con detección anticipada para que no entre en la escaleta. Ahora consiguen que no desconfiemos, porque nos lo demuestran con esa demostración totalmente gratuita que se puede solicitar en el 900-130-900.
¿Y en el Corte Inglés?
Especialistas en descanso, que además tenemos esencial, un colchón con un 50% de descuento, yo creo que está muy bien. Y una almohada, ¿verdad?
Es el momento.
Y además esos especialistas te van a decir, pues según tu complexión, cuál es el que se ajusta a tu...
Si eso dice, es que no duermo bien últimamente.
Claro.
¿Pero usted dónde duerme? Que yo en el suelo. Y dice,
pues mal.
Es que a lo mejor...
Bueno, claro, que sea duro el colchón, claro, pero ya el suelo es un poco...
Depende.
Claro, no, eso
que
no.
Hay gente que se abandona de una manera.
No, yo creo que
eso es lo que le pasa a Mariano. Se ha acostumbrado a dormir en el suelo y a todo le da igual.
Claro, pues no, al Corte Inglés, y que los pruebe, les dejamos tumbarse un poquito y todo, eso está muy bien.
Uy, ahí se diga mucho. Yo he visto muchas películas
americanas. ¿En los colchones del Corte Inglés?
En las películas en las que vas a elegir. Y entonces las parejas tiran y está otra también dando saltos
en el colchón. Se miran,
se cruzan
las miradas.
Y tal. Y a veces, el otro día vi una, bueno, vi media, la verdad, porque la película es malísima. Pero a mí me divierten mucho las situaciones, sobre todo porque yo vivo en América, que son gigantescos hangares, donde además
todo
te dejan
grande.
Solo, porque en el Corte Inglés te guían.
Sí.
Y pues, no pierdes el tiempo ni metes la pata. Pero allí tienes tú que buscarte la vida, y entre 2.000 colchones, dormitorios completos, uno de estilo egipcio, otro de estilo asirio y tal. Y entonces empieza a estar, y de pronto aparece la otra pareja, el ex, que a lo mejor está con la ex del otro. No, y claro, que te pones a dar saltos en el colchón si está el ex o la ex dando saltos en el al lado.
No.
Claro, eso pasa en la película.
Situación dramática.
En el Corte Inglés esa situación se evita.
No,
porque
no,
con los expertos en el descanso...
Cuidado.
Espere
vengan
que
por
pasen
aquí.
Estos...
Un poquito de orden.
Por favor.
Es la mañana de Federico. Con Federico Jiménez Los Santos. Es radio.
¿Estás planeando una escapada para este fin de semana? Consulta la previsión del tiempo a 5 días y la mejor ruta en guiarepsol.com. Repsol te ofrece el tiempo.
Bueno, atención, porque nos cuentan los amigos de Repsol, y es rigurosamente cierto, yo he comprobado en mi pueblo, que es el centro hidrográfico de las Españas, allí en los Montes Universales, ahí es el parteaguas de la península. De ahí sale el Tajo, de ahí sale el Turia, de ahí sale el Segura, todo sale de ahí. Serranía de Cuenca, los Montes Universales. Bueno, pues hoy vamos a estar a 7 bajo cero, mañana 11 bajo cero, y nevando toda la semana, que es fundamental porque hay que llenar también los pantanos del resto de España. Sí. Claro, ahí nevamos y llovemos para el resto de España. Pero es que las temperaturas van a caer de golpe. Han caído ya en Madrid hoy 5 grados y van a caer mucho más. Ya está nevando en la sierra, o sea que prepararse. De momento, todavía, estamos a unos 7, 8 grados en Madrid. Todavía hoy vamos a estar en 10, 11 grados, estamos en 15.
Viene un aire fresco, pero
no, es que está
fresco,
ya nevando en la sierra.
Sí, sí.
Y esta noche ya estarán bajo cero en Collado Villalba, a 0 grados, 1 grado en Madrid, tal. Y ya en las zonas frías, en el pelotón del Pasmo, pues ya estaremos 5, 7, 8.
Fresquito.
Y ya en los pueblos que no salimos, salvo este invierno, cuando sacamos los indígenas y tal, pues ya estaremos en 11, 14 grados. O sea, ya una cosa.
La temperatura seria adecuada para hacer la matanza, que es lo que se hace ahora.
Febrerillo el loco, que es que está loco. O sea, decían buen tiempo. Como es febrero, ya ha cambiado. En 2 días se vuelve tal.
Pues escucha esto.
Bueno, entonces ahora mucha precaución. La máxima, pues en 21 grados, que están en Huelva, en Valencia y en Santa Cruz de Tenerife, para variar. Y la mínima, un clásico, que estaba últimamente un poco así, Ávila.
Ya te he oído esta mañana.
Ávila de los Caballeros, entre otros nombres. Y mira que tiene Ávila
de los Caballeros, de los Leales, sí, del Rey.
Del Rey, pero siempre, a mí me gusta el de los Caballeros.
Sí.
Porque queda como más.
Y es que el, ¿no?, que más, más común, ¿no? Sí.
Ávila de los Caballeros. Hubo una vez una tercera que sacó en ABC un distinguido jurista que contaba la historia de Ávila a partir de los nombres y de lo que es Ávila, que es realmente es un castillo natural,
sí,
que es un dominio sobre los valles y que además está justo parte España, desde Ávila, si dominas Ávila, domina Madrid, igual que si dominas Teruel, dominas el Mediterráneo. Mm. Eso está ahí, está en la... Entonces, ¿cómo se ha ido? Se fue coreografiando.
Y el escudo de la
ciudad. De Enterría, una de las últimas cosas, sí, que escribió, una tercera maravillosa, sí, de ABC. Y era eso.
Preciosas eran sus terceras.
Es que qué bien escribía el tipo. Sí. Y esa era, yo creo que es de lo último que yo le recuerdo haberle publicado, esa tercera, y era una historia de Ávila a partir de los nombres y de las murallas.
Es que en el escudo de la ciudad tienes al rey niño en el adarve de la muralla, que es el que coincide con la girola de la catedral, porque es,
claro,
catedral fortaleza.
Claro.
Y de ahí parte de los caballeros que defendieron al rey,
fíjate,
al rey niño.
Fíjate, oye, rufián, adarve y girola,
no sé lo que
piensa
es,
que son medios del Manchester. Sí. Bueno, pues en Ávila de los Caballeros, 4 bajo cero.
¿Estás planeando una escapada para este fin de semana? Consulta la previsión del tiempo a 5 días y la mejor ruta en guiarepsol.com. Repsol te ha ofrecido el tiempo.
¡Hey! ¿Hola? ¿Sí? ¿Tú? ¿El que está escuchando? ¿Eres de los que siempre apaga la luz al salir de una habitación? ¿Cierras el grifo cada vez que te cepillas los dientes? ¿Reciclas el papel y lo aprovechas por las dos caras? Si has contestado que sí a alguna de estas preguntas, eres de Repsol Autogás más de lo que crees. Repsol Autogás, un carburante que te permite disfrutar de kilómetros de autonomía, sabiendo que tu coche apenas produce emisiones. Infórmate en autogas.repsol.es.
Es la mañana. Es radio.
Bueno, yo voy a empezar a apuntarme a la Escuela de Bolsa de Libertad Digital. Porque como es gente de confianza.
Eso es.
Y ya, pues en el futuro, quién sabe, ¿no? O sea, yo veo tanto tonto rico. O sea, ¿por qué no he de hacer yo algún día un dinero?
Se dice que, claro, hacerse rico no es difícil, pero es muy lento.
Exactamente, y sobre todo hay que saber. Sobre todo hay que saber.
Así es, sobre todo, al menos para enterarnos de lo básico, que es la renta fija, que es la renta variable, que es la gestión activa, que es la gestión pasiva, cuándo es bueno comprar, por qué no nos debemos dejar llevar por las emociones a la hora de invertir en bolsa. Bueno, pues todos estos conceptos los vamos a tener en el curso de Bolsa de Libertad Digital, que imparte estrategias de inversión y que, es tan sencillo apuntarse como entrar en libremercado.com, ahí está toda la información, o llamando al teléfono 91 91-409-4722, repito, 91-409-4722. Recordamos, 2 meses de duración de curso online y otros 2 meses de soporte para poder ir operando con ayuda.
Claro, con mantenimiento y para entrenar. Oye, yo creo que en 4 meses, mira, son más de 2.000 los socios del Club Libertad Digital. Y aquí a 5 años todo el mundo con un dinero.
Oye,
pero nos viene muy bien.
Desde luego, y tal y
hay
como
que
están
resistir,
las cosas.
Hay que resistir, porque viene un invierno muy malo.
Sí.
Bueno, ¿y en la bolsa cómo estamos?
Bueno, pues el IBEX 35, Federico, en este momento se deja un 0,58%. Ayer cerraba con subidas de casi el punto porcentual, pero la volatilidad, como dicen los analistas, ha llegado para quedarse y en este momento cotiza 9.838 puntos. Vamos a ver cómo evoluciona la sesión a lo largo del día.
Bueno, para aprender economía, que es conveniente, es muy conveniente, para esto también hay que estudiar con los que saben.
Eso es.
Y vuelve OMA, el máster en economía.
Máster, una nueva edición del máster en economía austriaca de OMA para estudiar la escuela austriaca, la de Bloomington, además de forma comparada. Lo mejor es el máster en economía de OMA. El teléfono es el 91-172-2394, 91-172-2394, o entrando en www.omayau.com. Y hoy a las 7 de la tarde en la sede de OMA, en Arturo Soria 245, tenemos una sesión informativa que imparte el director del máster, Juan Ramón Rayo, para todos aquellos interesados.
Muy bien. Bueno, esto es un sitio para ir, Laura Herrero.
Sí, porque el mercado del juguete...
Así que es noticia de interés general de la ONCE. Debe ser la edad. Yo es que ahora veo un juguete y me licúo. Yo no sé qué me pasa. El otro día vino un señor que me trajo de regalo unos indios de los del fuerte y tal.
Qué bonito, todavía... qué chulo. Qué chulo.
Me los quitaban de las manos.
Claro, claro.
Oh, qué bonito este indio, qué antiguo y tal. ¿Cómo que antiguo? Decía yo.
Pues esos son los que organizan esta exposición. Es el Mercado del Juguete de Madrid y lo que van a hacer es recrear momentos históricos con más de 1.000 figuras de Playmobil y 18 dioramas en la exposición Playmobil World. Se podrá ver a partir de este sábado en el Centro Comercial Plaza Loranca 2 y a través de estas figuras nos vamos a trasladar a épocas como el Antiguo Egipto, los romanos, los vikingos, el medievo, el lejano oeste o la guerra carlista. Además van a hacer un guiño a la
literatura.
Hombre,
la guerra carlista.
Sí.
Oye, ahora que tanto se dicen los carlistas y comparados con los separatistas, vamos a ver un momento. Los carlistas serían atascados, pero eran españoles. Sí. O sea, vamos a ver, esto de carlismo, carlismo. Vale, un respeto, ¿eh? O sea, un respeto a Zumalacárregui. Y otra cosa es que estuvieran en la idea equivocada, porque además vaya reyes que nos salían con la monarquía absoluta. Pero eran españoles. Y además morían por Dios, por la patria del rey, perdiendo dinero. Eso siempre merece un respeto. Esos no robaron el Prado, ¿eh?
Ni se exiliaban a Suiza.
Desde luego que no. O sea, no confundamos. Sí, que está a la moda esto, no. Es que es el carlismo, no. Una cosa es que el mapa antiliberal sea el mismo. Y otra cosa es que las fuerzas tengan la misma significación. No es lo mismo, ¿eh?
O sea, para esta ocasión hacen también un guiño a la literatura y con dioramas que recrean Luces de Bohemia, de Valle Inclán, El romancero gitano de Lorca y El lazarillo de Tormes. Y también un homenaje al 400 aniversario de la Plaza Mayor de Madrid.
Mira qué bien.
Ahí es nada.
Casi nada, la Plaza Mayor. Si hubiera una sola ciudad americana que tuviera la Plaza Mayor de Madrid, teníamos 27 películas de la Plaza Mayor al año. Solo la Plaza Mayor. En fin. ¿Una pausita?
Sí, una pausa. Te tenemos preparado a la vuelta una sorpresa en el Congreso de los Diputados.
Ahí va.
Sí.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Bueno, la sorpresa que me tenías preparada es que Ketty Garat vuelve a poner un poco de orden en esa casa de locos. Nos hacía falta además porque está la nación en peligro y hacía falta una persona de principios. Ketty Garat, muy buenos días.
¿Qué tal? Un placer escucharte, Federico. Buenos días.
Lo mismo, güey, qué bien suenas, estupendamente. Bueno, ¿cómo está el hemicirco? ¿Cómo está?
Bueno, pues de momento te iba a contar que no hay ni una palabra aquí sobre esa sentencia del Tribunal Constitucional sobre la LOMCE, sobre el derecho de los padres a escolarizar a sus hijos en castellano, en Cataluña. Y te lo iba a contar antes de que le preguntaran a Mariano Rajoy. Y después de que le pregunten a Mariano Rajoy sobre este tema en el pasillo del Congreso, hace apenas un minuto y medio, te tengo que contar lo mismo. No hay ni una palabra sobre Mariano Rajoy sobre esa sentencia. Le escuchamos la pregunta, porque la respuesta no existe.
Del TC, si nos puede contestar hoy, por favor.
¿Necesitamos que comience?
Sí.
¿Nos puede contestar, presidente? Gracias.
Sí, hoy no.
Pues hola, buenos días. Ha sido la única respuesta. Eso me ha parecido
oír. Bueno, qué declaración de intenciones. Sí. Hola, hola, buenos días.
No ha querido contestar sobre ese
asunto. Eso va con segundas.
No lo sé. Conociendo a Mariano Rajoy, a saber. En cualquiera de los casos, el 155 sí que va a ser uno de los asuntos sobre los que se le va a preguntar, no al presidente del gobierno, que como podéis habéis podido escuchar, se acaba
no,
de marchar.
Hoy no habla.
Del Congreso de los Diputados,
ido,
pero sí a Méndez.
Ah, ya se ha ido.
Se acaba de ir, Mariano Rajoy. De
se ha llegado y se ha ido.
Ha respondido a tres preguntas, una de ellas, la más significativa, sobre los presupuestos generales del Estado, sobre la que le ha preguntado Pablo Iglesias. Como digo, nadie en el hemiciclo ha sacado esa sentencia del Tribunal Constitucional en esa rifirrafe que ha mantenido con Pablo Iglesias, con el líder de Podemos, presupuestos, pero también un poco de corrupción. Le sí, echaba
menos,
en cara,
¿no?,
precisamente las cuentas de Luis Bárcenas y los últimos sucesos e incidentes judiciales del Partido Popular.
Eso Pablenín. Bueno,
Pablenín, sí, señor.
Pero vamos a ver, pero ¿qué pasa? ¿Que vienen los presupuestos del Estado, las cuentas de Bárcenas ahora?
Bueno, el giro que ha querido hacer Iglesias es que alguien que tiene cuentas en B en su partido no puede manejar las cuentas de todos los españoles. Este ha sido el quiebro que ha utilizado Pablo Iglesias.
Y se va contra Monedero.
Y
eso
decirte,
va contra Monedero y el medio millón de dólares.
Se está disolviendo el partido.
Se disuelve. En Navarra, hoy hay un informe en Libertad Digital de Miriam Muro, cómo se está disolviendo en Navarra y en Galicia.
Se muere Podemos, pobres.
O sea que Mariano... Pero si es que son las 9:30 y ya se ha ido.
Sí, responde a sus tres preguntas y le deja a Méndez de Vigo que se ocupe de la sentencia y de la casilla del catalán con Girauta.
Bueno, hay que decir que todos aquí esta mañana están fijando sus prioridades, que es lo que les ocupa y les preocupa, porque el Partido Socialista, hay que decirlo, Federico, tiene hasta 5 preguntas sobre ciencia e innovación.
Ajá. O sea que Adriana Lastra va a empezar a estudiar una carrera o algo.
Pues
porque se quedó atascada en el bachillerato. Entonces yo creo que es el momento ya, un momento de madurez, con medios económicos, con contactos sociales. Hombre, Susana Díaz consiguió en casi 11 años acabar la carrera de Derecho, ya instalada en el poder.
Y lo que yo no sé si...
10
si...
años largos. Sí. O sea que yo creo que Adriana Lastra podía llegar al nivel de Pepiño y alcanzar al menos 2 asignaturas de primero de una carrera, o 3.
Que digo que igual podían aprobar, igual que Pablo Iglesias ha hecho el quiebro para meter en la pregunta de presupuestos el asunto de la corrupción, podía haber hecho el mismo quiebro de haber sacado el tema, cualquiera de las tres preguntas, para que Rajoy se pronunciara sobre la sentencia constitucional.
No, hombre, no.
No parece que tenga mucha...
Pablo Iglesias está muy encantado con
los está con los separatistas.
Pues por eso, para poner en evidencia, para decir, ¿ves cómo tienen razón mis amigos? No.
Oye,
no,
Ketty,
no, tú
que conoces esa ganadería, después de que Lambán, el de Aragón, haya de pronto despertado,
¿sí?,
y se haya puesto a repartir mandobles. Hombre, es que están ahí en la frontera.
Con enorme sensatez.
Pero claro.
No, es que tienen que estar perdiendo votos a chorros.
Bueno, pero es que en Aragón, yo recordaba, en Huesca, en la mayor manifestación de la historia de Huesca es el movimiento NHC, No Hablamos Catalán. O sea, es que hay 6 pueblos en Teruel, que se habla un dialecto, lo que llaman el chapurriao, que los quieren catalanizar también. Y dice, bueno, es que en Aragón, si te dejas, se te comen. Se te comen, porque es que es lo que les gusta. Y hasta ahora, con Marcelino Iglesias, pues era... Marcelino Iglesias, lo que más le gustaba en la vida era pasar por medio catalán. Un día salió hablando catalán en las Ramblas, y esto lo daban en la televisión de Aragón, un mérito.
Mierda.
Pero claro, Lambán ha visto que no, que por ahí se van al tacho la basura. Y el discurso que ha hecho Lambán estos 2 o 3 días últimos, bueno, es una enmienda a la totalidad. Yo no sé, porque además Paje y hasta el de Extremadura un rato, etcétera, va, y Susana Díaz se lo está pensando, como siempre, y ahí pensando se queda. Yo no sé, Ketty, si ahí en el PSOE están empezando a virar o se van a trincherar en torno a Ximo Puig y a Francina Armengol, que es lo que parece.
Bueno, lo que cuenta Federico es lo que diga la dirección de Pedro Sánchez, y desde luego esa dirección está absolutamente apoyando y atrincherada, como dices, en torno a esa posición de Puig y de Armengol. El respaldo ha sido absoluto y total en los últimos días. Dicen que es legal y constitucional, lo recordabas tú el otro día en palabras de Carmen Calvo,
que
y desde luego
mentira,
ahí van
ni
a
seguir. Es legal ni es constitucional.
Bueno, y el argumento además era doble de Calvo, porque decía, es legal, es constitucional y además no debemos de abrir brechas, considerando el decreto de Armengol como una manera de abrir brechas precisamente en la ciudadanía de Baleares.
Bueno, pues, están, como llaman ahora, el partido Sánchez, ya ni PSOE ni nada, es PS, es el partido Sánchez, que donde leí el otro día, Luis Herrero se había tirado leyéndose la letra pequeña de la, digamos, las ergástulas legales nuevas del partido. Entonces, pueden convocar manifestaciones, digamos, para la base, para que la base se manifieste y tal, y anularlas. Puedes considerarlas decisivas o vinculantes o no. Pueden anular lo que se diga en las primarias. Es decir, que pueden hacer lo que les dé la gana y la base va a tener derecho a aplaudir con entusiasmo o no.
Varones. Y los varones también tienen derecho a aplaudir.
Los varones se van a convertir, serán drones. En vez de varones, drones que aplaudirán.
Eso solo se lo ha vendido, solo se lo ha leído Luis Herrero.
Sí.
Pues entonces las bases, lo que ellos llaman la militancia, que son los afiliados, algunos de ellos pagan, se creen que les han dado el derecho a decidir.
Sí.
Que y la, y la democracia.
Se van a enterar.
Se van a decidir.
Ya, pero es que no se lo han leído.
Bueno, Ketty, bienvenida aquí a la guerra, porque nos hacía falta el refuerzo de la Armada.
Muchas gracias, os echaba de menos.
Bueno, un beso. En fin, hay más asuntos. ¿Por dónde van hoy los oyentes? A ver.
Pues hablan de la sentencia del Constitucional. Su principal baza es que se invaden competencias y nuestros oyentes hoy se preguntan ¿quién es el presidente de la Generalidad? Después de la pausa.
Es La Mañana de Federico. Es Radio. Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Bueno, pues vamos con los oyentes. No había caído yo, que claro, invade las Mariano Rajoy en vez de las competencias de Rajoy Mariano. Es que mandan a... Es que de verdad, el papel no hay por dónde cogerlo. Yo no sé quién lo ha redactado. Creo que venía hoy, me parece que lo he leído en El Mundo. Sí. Pero el que lo ha redactado, o sea, la familia debe castigarlo sin postre, o si no le gusta el postre, sin salao, en los próximos 6 meses, mínimo.
Con un curso de lengua. No vamos allá al nivel de literatura, que es muy refinado.
No.
Con lengua,
pero,
vale.
Primero, está horriblemente redactado.
Es que es terrible.
Es absolutamente contradictorio, es una chapuza infecta. Pero es que además es absurdo en estas circunstancias. Que es cuando lo han sacado. Y encima sin avisar. Bueno, tremendo.
Pues hablamos de este asunto y de la huida de Ana Gabriel, algo que nuestros oyentes dicen que se veía venir desde el mismo momento en el que el juez Llarena aplaza su declaración para que ella pueda continuar en Venezuela haciendo campaña con Maduro.
Si lo van a, la van a detener y todo ese cuento que van a montar, pues resulta de que, claro, ella es una sacrificada, pues estupenda, se ha promocionado. De repente, dentro de la mentalidad de esta gente, se ha promocionado.
Derrochando dinero en televisiones, generando problemas en educación donde los hay y en lengua, los españoles muy pronto vamos a tener que elegir o autonomías o pensiones. Las dos cosas no son sostenibles.
Yo vivo en Castellón y en el colegio es de estos que dicen que el 25% es en castellano. Mira, vale. Las asignaturas en castellano que dan son gimnasia, música, dan religión y dan plástica.
Lo que no entiendo en estas comunidades como estos médicos y maestros que tienen un poco de fuerza o poder, cual borregos, tampoco ni se movilizan.
Dice el TCE que son competencias de la Generalitat. ¿Y quién es el presidente de la Generalitat ahora?
Y la presidenta en funciones por delegación del presidente, que es una tal Soraya Sáenz de Santa María, que hoy va a hacerse la foto con el rey en el mobile.
El fin de semana, sí.
Que esa foto es muy bonita.
Pues ojo, porque, o sea, sí. Porque se contempla un fin
pero
de semana.
Pero está muy desaparecida la vicepresidenta, ¿eh?
Hombre, como cada vez que hay lío. Pero hombre, si cuando hubo el accidente del Albia estuvo 3 días que no la encontrabas ni en el móvil. Cuando Ana Pastor no había hecho todavía el ridículo en la presidencia del Congreso, que ha sido una cosa lamentable, y que estuvo muy bien, ella y Feijóo ahí atendiendo a todas las víctimas, que estuvieron muy bien.
Se desplazaron
fueron rápidamente,
esa misma noche,
se pusieron allí, pasaron la noche, el día siguiente, la otra noche con ellos. Soraya no es que no apareció, es que no estaba. Es que desapareció. Uy, ella con un muerto. No, como siempre.
Y nunca. Que no se nos olvide un elemento, creo que es hoy cuando estaba previsto, en todo este mejunje catalán independentista, por si acaso no queremos taza, Ada Colau se reúne hoy, si no tengo yo malentendido, con los familiares de los que
sí,
están...
Sí, lo recibe hoy en el
hoy,
ayuntamiento,
¿verdad?
Sí.
Recibe hoy a los familiares de los presos, de Junqueras y de todo el séquito de los que han intentado romper el Estado. La alcaldesa de Barcelona, como si ella no estuviera en el desaguisado.
Sí, ella es grave. Claro. Ella es parte de ese
por
golpe.
Eso, y además no se esconde.
Ellos no hubiera habido.
Pero vamos a ver, hay aquí una clave que es mediática. O sea, Roures ha sido señalado por la Guardia Civil como el hombre clave, que lo es, el que monta, y además sacó una nota como es tan cursi, tan hortera y tan tonto, porque es uno de los hombres más ricos ya del mundo, de los más ricos de España y del mundo. Todo con trapicheos, concesiones en ese AMPA mundial que es el fútbol. Bueno, pero el tío saca una nota en la que le confiesa, por chulear, cuál es el nivel de su delito para la querella penal y para la demanda civil. Antes escuchábamos a Tony Roldán, por fin una buena intervención parlamentaria, recitando empresas que se han ido de Cataluña. Bueno, eso supone paro. Eso supone puestos de trabajo que han perdido miles de personas y muchos más que van a perder. O sea, calcula que hay 1 millón de puestos de trabajo que se perderán en los próximos años. Porque además eso no tiene vuelta atrás. O sea, irse es difícil, pero volver es casi imposible. Porque además si te has ido no es para volver. Bueno, entonces ahí hay una demanda civil, es decir, un perjuicio, el que han hecho los golpistas a centenares de miles de familias, pues de pronto a todos los que han perdido el puesto de trabajo en las empresas que se tienen que ir de Cataluña, porque ahí no hay quien viva, que eso es para una demanda civil. Y va el tío y le confiesa, presume, en la nota oficial que saca Roures, diciendo que aquí alterna, están alterando su derecho a la libertad de expresión y tal, dice: además, yo he montado una carpa para 400 periodistas de 130 medios de 33 países. Dice, bueno, 33 países y tal. Cling, 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 cling. La demanda civil será de unos 2.000 millones. Dice, y además, yo en mi documental de elogio del golpe de Estado, lo han visto el 34% de TV3, 1.100.000 espectadores. El 34% de audiencia. Clin, 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 clin. El 34 hora de máxima audiencia. Esos son 6.000 millones de euros.
Y los derechos a ITV, pero, claro, también la Vasca pero, también lo ha emitido.
Pero eso ya es una demanda civil. Es una inculpación por chulear.
Pero por eso Roures debería estar preso.
Pero hombre, pero sin ninguna duda.
No solo Roures, sino todos estos...
Toda la patrulla mediática.
De satélites de Roures.
El golpe mediático. El otro día decía Maruenda, y es verdad. Dice, vamos a ver, aquí hay un golpe que es el político. Dice, pero el fundamental es el institucional, el mediático y el judicial. Porque es que todavía anda el Vidal, que vuelve ahora de juez. O sea, están usando la justicia contra... Bueno, lo vemos en esta aplaudiendo esta sentencia infame del Constitucional. Bueno, que ni sentencia ni auto, es el auto, el coche de las estafas, como se llama un auto de Lope de Vega. El coche de las estafas más que el auto híbrido del Constitucional. Pero están usando la justicia contra el Estado. Están usando el Estado, que es la Generalidad, contra el Estado. Están usando los medios subvencionados contra España. Bueno, actúa. Ese es el golpe de verdad. O sea, ¿qué son la Gabriela? Se corte el pelo con motosierra con o con yongueras. O sea, pues no es nada. ¿Qué es Puigdemont? Nada. Era un alcaldujo de Gerona. O sea, es gente de medio pelo. Gente que no sabe ni hablar. O sea, es gente de nada. Rufianes, son rufianes. Nada. No valen nada. Pero tienes que quitarles el Godó, el Juliana, la Rahola, el y sobre todo el Ferreras y el Roures. Si la fuerza se la da Podemos, y Podemos la fuerza es la Sexta. Bueno, y la Cuatro. O sea, pero es esa la historia.
La Cuatro como émulo.
Sí, pero pues es un émulo que está cerca, porque lo copia, claro, pues, y copia cosas que no, funcionan.
Es igual, ahora es igual, igual. Pero porque ha visto el excelente negocio que es.
Bueno, claro, pero además si ve
el practicar el golpismo y la agresión permanente a las instituciones.
Pero claro, y además, si él ve que además Rajoy, al tío que dice que hay que meter en la cárcel al PP, o sea, le sonríe y le trata como amigo y dice, bueno, pues yo voy a pedir que lo ejecuten. No solo eso, o sea, a ver si, para que me invite a comer.
Lo que ven también es que el gobierno, el Partido Socialista, y yo creo que en esto también Ciudadanos, pues no han mordido a TV3, con lo cual si TV3, que es el que maneja todo el dinero público para hacer la propaganda del golpe, le sale gratis y están echando ahora carbón al incendio, bueno, por si acaso les queda poquito tiempo, están...
Bueno, hay que recordar, el otro día me dijeron que estaban reactivando en el gobierno, por presión de Albioli, Andrea Levi, los que están allí, y si vuelve Dolors Montserrat, el cierre de TV3. Porque ellos tienen una, que eso es lo que yo creo que se equivoca Ciudadanos, cada vez que sale Inés Arrimadas, pierde votos el PP. Porque encima, como la tratan mal y ella aguanta, pues es la víctima y es nuestra víctima. Pero es TV3 se mantiene abierta porque Iceta es el candidato de Soraya y de Mariano para la Generalidad. Y estaban convencidos de que, aunque no fuera la fuerza más votada, que podía ser Ciudadanos, no pensaban que con ese margen, podían formar gobierno con Iceta. Y Iceta pone como condición básica, TV3 no se toca, porque TV3 va a hacer la campaña contra Ciudadanos. Contra el PP se da por hecho, pero la clave era Ciudadanos. Entonces la campaña la hace contra Ciudadanos, pero el efecto es que la gente del PP apoya a Ciudadanos y no votan a Iceta. Y gente del PSC que también vota a Ciudadanos. Y entonces Iceta se ha quedado colgado de la brocha. Iceta es el que defiende lo de TV3.
Sí.
Pero si Sánchez no sabe si es TV3 o TV4,
claro, que sí, Iceta,
es una nulidad.
Al final son los tres.
Y hay una aliada en el Partido Socialista. O sea, en Andalucía, dentro del propio Partido Socialista de Andalucía, hay gente que dice, bueno, Susana, tienes la ocasión. Te está, el guión ya te lo ha hecho Lambán. O sea, tú, di otra vez. No, nosotros somos un Partido Socialista Español, no somos el Podemos separatista.
Yo creo que ella está planteando elecciones anticipadas en Andalucía precisamente para lanzar
es que
eso.
No,
lo que pasa es que como le da miedo todo...
Que es una miedosa, sí. es patético, o sea...
Es que aunque está mangoneado hasta las trancas, pero el juicio de los seres tiene que pesar un poquito, ¿no? Tiene que pensar un poquito. No, yo creo que tiene la sensación de que te puede hacer un poquito de daño.
Pero incluso para eso, la mejor manera de la mejor defensa es un ataque.
Está claro.
Tú hazte valer en otra línea, que no sea la del pasado, y dices, bueno, vamos a ver. Pero ¿dónde nos lleva Sánchez?
Cambia la agenda. Si no hablas de nada, te hablan de los ERE.
Claro.
Sí. Si hablas de otra cosa, lo de los ERE va a la segunda noticia en la escaleta.
Pero como es más importante, la cuestión nacional que cualquier otra cosa. Si ahora sale, bueno, Lambán estoy seguro de que ha recuperado votos en Aragón y además votos de Podemos y frenará a Ciudadanos, seguro. ¿Pero por qué? Porque hay una tradición votar al PSOE cuando tú estás acostumbrado a votar un partido. Si dice lo que quieres oír, lo sigues votando. Luego lo hace más o menos, pero al menos lo dice. Bueno, hay también un voto cautivo en la izquierda, gente que toda la vida ha votado PSOE. De ahí que el voto de Podemos, que es muy reciente, sea tan volátil. Y lo mismo que ha venido, se puede ir y se irá. Bueno, pero claro, tú tienes que hacer ese discurso nacional. Y que si no lo haces, pero si es que te lo han empezado a hacer ya los propios líderes regionales. El Lambán, además, como lo han insultado, se ha cabreado. Y habla, además, que es parece el sobrino de Paco Martínez Soria. Estamos ya hartos de que la marginación del castellano en Cataluña, eso es intolerable y no lo vamos a tolerar porque el Estado tiene que hacerse presente en Cataluña, ¿eh?
Pero bueno, todo lo que dice es absolutamente de
pero tiene,
común.
Tiene claro, toda la razón.
Toda la razón.
Sí, pero es que además...
Lleva tres años callado, ¿eh?
Lleva tener la razón.
No, claro, pero
lleva tres años calladito.
Es una experiencia emocional.
¿Por qué es ahora? Porque ve que se queda sin trabajo.
Claro, pero claro...
Pero es que todos tienen que darse cuenta.
¿De dónde viene el PSOE de Aragón? De Marcelí Mezquitas... Marcelino Iglesias convertido en Marcelí Mezquitas, que posaba con Pascual Maragall hablando en catalán en las Ramblas, y esto le parecía el colmo del cosmopolitismo. Sí. En vez de desayuno en Tiffany's, una copa con Pascual. Tócate las narices.
Hay que ser paleto, ¿eh?
Paleto. Sí, es que pero hombre, este es otro paleto. Que no había enhebrado una... Su asignatura fundamental era cómo abrillantar los esquíes. Pues su formación era de instructor de esquí. No se sabe que tuviera terminado un bachillerato o terminado como Adriana Lastra, o sea, con justito, ¿no? Pero esa ha sido la historia, así se hundió el socialismo en Aragón.
Oye, Federico, como ese embajador que tenemos en Cuba, ¿no?
Hombre, ¿cómo se llama?
Juan José Buitrago de Benito, que Buitrago. Se va a peregrinar a rendir pleitesía a la tumba de Fidel Castro.
¿Por qué? Por el dinero que
por todo lo que ha robado, ha perseguido,
ha
torturado y ha asesinado también a españoles.
Hombre.
Precisamente para eso van a rendir pleitesía en nombre de los españoles a la tumba del dictador. Realmente hay hechos.
Buitrago se llama.
Se llama así, sí, se llama Buitrago.
Hay un castillo muy noble, el castillo de Buitrago, y este debe ser la otra parte. la parte, la no noble. Oye, es repugnante.
Desde luego, hay muchas cosas. Tenemos una serie de presos en este momento en Cuba que nadie hace caso. Tenemos el esperpento terrorífico e indigno de Zapatero por Venezuela. Y necesitamos aún más que nuestro embajador en La Habana se dedique a rendir pleitesía al asesino máximo del Caribe, que ha sembrado, que ha sido la metástasis que ha inundado de tiranía, de dolor, de narcotráfico, de crimen, bueno, y de miseria toda la región.
Y el pues que parece ha llevado que
ahí tenemos, tenemos al embajador dedicado a eso.
Bueno, cobrará como Zapatero. Si es que yo creo que ahí hay una banda de descuideros. O sea, a mí nadie me puede convencer de que Zapatero hace eso solo gratis.
No, hombre.
Es malo, pero además, desde luego, además está Moratinos detrás.
Además, Moratinos no le pagaran,
es el millo, que es el que le llevaba el bolso a Durán y Lleida.
Todos claro. también lo pagan.
Si no, no, aunque no te esté pagando un sueldo, alguien tiene que financiar los viajes, porque con un sueldo del Consejo de Estado no te da para hacerte esas giras.
¿Qué es lo que financia ese triángulo siniestro que son las FARC, La Habana y Caracas? El narcotráfico.
Ya no es el petróleo.
Es el narcocomunismo. No, hombre, pero si se ha cargado PDVSA. Son tan inútiles. Como siempre que cogen los comunistas una empresa pública, la cargan.
La industria es el narco.
El narco, lo que da dinero es el narco.
Y se dirige desde La Habana.
Todo, desde hace 20 años.
Y se dirige la invasión y la ocupación de Venezuela y al régimen títere de Venezuela, se lo dirige desde La Habana.
Totalmente.
Entonces Mogherini y nuestros ministros y nuestros embajadores realmente deberían de tener un poquito más de dignidad sabiendo desde dónde se dirige toda la maquinaria de la multinacional del crimen, que es todo el Foro de Sao Paulo, que se dirige desde La Habana.
Bueno, yo creo que este buitrago, vamos a ver si alguien nos da algo que pueda estropear su carrera política, estaremos encantados de estropearla. Ese señor no tiene el decoro suficiente, no tiene la categoría cívica para representar a los españoles, y mucho menos a los españoles, más de 300.000 que fueron robados por Fidel Castro, muchos de ellos y sus hijos asesinados en el exilio. Hay 3 millones de exiliados cubanos. 3 generaciones ya en el exilio. Este buitrago no tiene la categoría suficiente, ni humana, ni cívica, ni intelectual, ni política, para representar a España. Este buitrago debería ser procesado por apoyo a los crímenes contra la humanidad que siguen perpetrando la banda de los Castro con el narcocomunismo. Entonces, salvo que sea de la banda, en cuyo caso debe procesarlo la Audiencia Nacional, desde luego deberían echarlo de ese puesto diplomático. Ese señor no representa a España. Ese señor representa al FARC, a Timochenko o a Maduro. Pero a España no la representa. Es más, lo tienen que echar. Claro, Dastis el Plastis, ¿qué va a echar? ¿Qué va a echar Dastis el Plastis? Pero bueno, a lo mejor puede tener un gesto de decoro. De vez en cuando alguno lo tiene. Buitrago, fuera.
Es La Mañana de Federico. Es Radio. Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Aigón, necesitamos, porque estos disgustos que nos da la diplomacia antiespañola, oye, realmente es que es repugnante ir a la tumba, porque todavía ir a Raúl Castro para pedirle algo, o que suelte a un preso, o sacar una pasta, pero ir a rendir pleitesía al mayor asesino del Caribe en el siglo XX y XXI... Hay que echarle, ¿eh?
Ignorando absolutamente...
Buitrago se llama.
A todos los opositores, a la disidencia...
Podría llamarse quebrantahuesos.
A todos los que se juegan algo allí en defensa de la
toda
dignidad...
Toda la gente decente.
De españoles incluidos, nada, ni caso. A esos ni caso.
Bueno, pues a Aegon,
el mejor seguro de salud del mercado. Nos atienden en castellano, lo decimos todos los días, con hospitalización incluida, no nos mandan de vuelta para casa, y muchas coberturas más de las que podemos disfrutar desde 32,95€ al mes, llamando al 900-177-177.
Bueno, y en el Corte Inglés, aparte de esa semana del descanso...
Vamos con los niños, que también les gusta estrenar, y ya es la última recta, la final para las rebajas, camisetas.
Bueno, y que llega Semana Santa y el Domingo de Ramos, el que no estrena nada, no tiene manos.
Efectivamente.
Eso es.
Bueno, camisetas y polos 3,99, vestidos 9,99 y pijamas 7,99. Chaquetas deportivas un 50% de descuento y eso, semana del descanso, 50% en colchones.
Bueno, recién llegado de Stamford Bridge, con Pablo por marido.
Bueno, no me hubiera importado.
Porque el resultado no acompañó, ¿eh?
No, eso es verdad, eso es verdad.
Bueno, vamos a ver, ¿qué es lo que ha pasado? Porque nos contaba Ketty, recién reaparecida, sí, que María no ha llegado y se ha alargado.
De plena forma, sí. Bueno, yo creo que lo más importante de la mañana, Federico, pasa por el Tribunal Supremo. Ana Gabriel, tienen que dictar una orden de detención internacional. Da todo el mundo por hecho que es lo que va a hacer el juez Pablo Llarena, y que luego va a cursar la petición al gobierno para que demande la extradición a Suiza, que es una prerrogativa del Ejecutivo. Así que tiene que dictar auto de prisión.
Juan Pablo, que hablamos de Llarena como si fuera ministro de Interior, de Exteriores y presidente del gobierno. O sea, que nos hemos acostumbrado a pensar que el poder ejecutivo depende de lo que un juez, a su buen saber y entender, haga. Porque todo lo que estamos hablando son de cosas que debería hacer el poder ejecutivo. Luego podía llevar la fiscalía a un juez a pedir el apoyo que fuera. Pero esto es una cosa política del gobierno. Y nos hemos acostumbrado a que sea Llarena. A ver qué hace Llarena.
Bueno, pero es el juez en todo caso el que tiene que llamar a Ana Gabriel ante su presencia, porque si él no cursa la orden, pues evidentemente claro, ya no va a llegar. Bueno, las negociaciones para la formación de un gobierno en Cataluña. Después de todas las declaraciones que hemos visto, y dado que Ana Gabriel no va a ir hoy al Tribunal Supremo, parece que se mueven un poco. Juntos por Cataluña y Esquerra Republicana ultiman ya una fórmula para que la investidura sea antes de 2 semanas. Sería semana y media antes de Semana Santa, aproximadamente. Bueno, lo que quieren es, evidentemente, que Puigdemont tenga un reconocimiento y que sea presidente, pues, de alguna manera allí en Bruselas, y luego que haya otro candidato, uno de los Jordis puede ser, que permita conseguir una presidencia efectiva.
Pues eso está en la cárcel.
Pero lo que pasa es que esto lo está estudiando los letrados del Parlamento catalán. Está en sus manos porque Torrent, evidentemente, el presidente de la Cámara catalana, no quiere decidirse. Así que, bueno, presupuestos.
Pero es que son del otro partido.
Aquí nadie cumple los plazos.
Aquí.
Claro, el pleno de investidura se tenía que haber celebrado. Bueno, los presupuestos tenían que estar en el Congreso antes de que terminara septiembre del año pasado. Aquí los plazos legales no los cumplen.
Los letrados pueden decir misa y perpetrar toda clase de fechorías. Pero bueno, por encima de los letrados de las Cortes hay otras instancias. Por ejemplo, si el Constitucional no estuviera ocupado dándole pellizcos de monja a Soraya, pues podía haber decidido cómo no, que no corren los plazos. ¡Claro que corren los plazos!
Vamos con el Constitucional. El gobierno, completamente desconcertado después de la sentencia de ayer, pensando
no
en recular...
Habían dicho nada, ¿eh?
Pensando en... Sí, la imagen de Méndez de Vigo ayer mostrándose sorprendido y tal. Bueno, está ya pensando en recular en la idea de incluir la casilla en castellano. Es la casilla que hace 2 días escasamente prometió Dolores Montserrat, la ministra de Sanidad, prometió que iba a estar esa casilla después de los balbuceos de Méndez de Vigo el viernes.
Sí, pero lo dijo que era la casilla para garantizar la enseñanza en español. Sí. O sea, la casilla no hace ninguna falta, lo que tienes que garantizar la enseñanza en español.
Bueno, ¿qué es lo que dice el gobierno en público y qué es lo que manifiesta en privado? Ketty Garat, ¿qué tal, Congreso? Buenos días.
Buenos días de nuevo. Bueno, ya os adelanto que lo más interesante es lo que dicen en privado, pero empezamos por lo público porque es que acaba de ocurrir, es de ultimísima hora. 2 ministros, el de Educación, Méndez de Vigo, básicamente, dentro del hemiciclo ahora mismo acaba de decir las sentencias se cumplen y esta también, lógicamente, se va a cumplir. Ministro de Justicia, Rafael Catalá, en los pasillos del Congreso, también hace unos pocos minutos, normalidad.
Lo está estudiando el Ministerio de Educación, las sentencias de ayer mismo, y por lo tanto el Tribunal Constitucional declara inconstitucional una parte de una normativa estatal por falta de competencia. Bueno, es el funcionamiento habitual. A veces el Estado impugna normas autonómicas, otras veces son las comunidades autónomas las que impugnan normas estatales, y ese es el ajuste de competencias que hace nuestro sistema y que el Tribunal Constitucional establece. Lo está estudiando el Ministerio de Educación y bien, sabremos en pocos días las consecuencias y lo que se puede hacer para intentar de resituar la cuestión.
Pero la chicha, como os decía, está en el discurso en privado, dicen fuentes de Moncloa. A nadie le gusta que el Tribunal Constitucional le lleve la contraria, ahora tenemos que estudiar la sentencia, pero aquellos listos que criticaban al TC porque era una herramienta más del Gobierno, hoy se tienen que poner un esparadrapo de lado a lado en la boca. La sentencia puede tener efectos, puede condicionar los planes del Ejecutivo. Está diciendo estas fuentes de Moncloa lo mismo que ayer avanzaba Xavier García Albiol en los pasillos del Senado.
Si nunca han tenido ningún plan.
Si, hasta, si a lo mejor hasta les viene bien, porque pues, hombre, así les obligan claro a mojarse.
Pues es como están las cosas. Y sobre la brecha salarial, creo que esta es la más importante que hay en nuestro país, la diferencia abismal que existe entre los salarios que cobran policías y guardias civiles con respecto a policías autonómicas.
Esa sí es una brecha salarial.
Eso sí que es una brecha salarial importante. Brecha. Bueno, el acuerdo saltó ayer por la tarde por los aires, lo contaba Javier Arias Borque aquí en Libertad Digital, y ha salido a valorar este asunto el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido. Miriam, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Y después de que ayer las asociaciones de guardias civiles y los sindicatos policiales rompieran esa negociación, se le preguntaba a Zoido por este asunto. Muy breve y a la carrera, tan solo decía estas palabras:
apelo al diálogo.
Y eso es lo único que podíamos escuchar de Zoido: apelo al diálogo.
Ah, es entendido, me lo han liado. O váyase al diablo, porque parece no un actor
decía,
español.
Federico, no decía, o sea, que eso nada ni, más.
Ya no se entiende si no te ponen subtítulos, o sea.
Bueno, pues así están las cosas.
Apela al diálogo, ¿a qué diálogo?
Entre policías y guardias civiles, 165.000 empleados públicos en España están esperando que se solucione esto.
Pero ayer dialogó condecorando a 6 mozos de escuadra, uno de ellos caracterizado golpista. O sea, que debe ser el diálogo a condecoracionazos.
A ver cuántos condecora por la actuación de policía y guardia civil el 1 de octubre. A ver cuántos condecora.
Uy, al 1 claro. de octubre. La UV, el 1 de octubre
20 euros al año, ¿no?
20 euros de media. Salía así a ojo a los sindicatos es que con las ofertas que se están haciendo.
Este gran problema es que él mismo puso ya un anuncio y anunció un papel y le entregó el papel.
¿Qué lo dijo?
Y claro,
y puso una
estaba
cifra.
Ahí en la puerta del, de la Dirección General.
1.500 millones para empezar.
Y 500 el primer año, 500 el segundo y 500 el
tercero. Pero la cuarta parte de lo del Prat.
Pues sí,
no es la primera vez que les hace esa promesa, los sindicatos se las creen y les deja con las vergüenzas al aire. O sea,
porque
que
este una más
claro, porque en este caso sabe que tienen un respaldo de la calle que no tenían bueno, antes porque claro. No se visibilizaba.
Y tienen
dar una medalla blanca generalizada a los de los barcos, lo sale del problema.
A la vez que esto parece la Sexta, o sea,
la gente sabe, es que la gente ha visto lo que pasó este verano y lo que ha pasado este otoño en Cataluña.
Claro.
Ese es el problema del ministro.
Ahí está. Y ahora estamos viendo que los miles de millones se van a lo que se van, sí. Y resulta que es que la policía y la Guardia Civil sigue sin recibir las promesas, hechas y se incumplan y se burlan de ellos.
Yo necesito descansar en el Ola, que hombre, por lo menos siempre trae unas fotos.
El Ola siempre es un descanso.
Luego ya
días.
Volvemos a la guerra y tal, pero un momento
bueno,
de.
La ¿verdad? Guerra, hay que reconocer que llega a todas las portadas, Federico, y es Arantxa Sánchez Vicario la protagonista, bueno. La que se ha liado con este anuncio de divorcio. Es verdad que poco aportan, excepto información que sabíamos, pero no habíamos visto plasmada en ese requerimiento judicial, por ejemplo, de Santa Cana, de Punta Cana, como lo hemos pasado a bautizar aquí en la Crónica Rosa, de que se llevaran a los niños, de que los alejen de su
madre.
Bueno,
que tiene un problema que comentaba ayer Alaska aquí, que es un problema laboral, y está dando clase. Mientras eso se sustancia, es que la pueden echar, sí. Porque claro, con que haya dos padres de 25, que sean alumnos, dice, pues si no son de fiar para sus hijos, los míos tampoco.
Claro.
Y como la justicia española es como es.
No creo que a Punta Cana le convenga porque viven de eso, de las clases que da ella, precisamente.
Bueno, Punta Cana
ya se buscará
ha hecho dinero por otro lado.
En fin, ayer hablaron sus padres, por cierto. Lógicamente defendieron a su hijo y dejaron caer que ella tiene muy mal humor, algo así. Aguántala ella, dijeron, como si la culpa fuese de Arantxa. Bueno, hablaremos de eso, hablaremos de Froilán, que nosotros conocíamos sus actividades o sus habilidades con el taekwondo. ¿Te acuerdas de que era un niño patadista, que daba patadas?
Daba coces, eso, bueno, entre el taekwondo pues ahora, y la coz infantil hay todavía
ahora
una diferencia.
Le han pillado en las revistas acudiendo a un combate de boxeo fuera de Madrid.
Bien, al menos mantiene una regla.
Es verdad que
porque
va...
a la primita le pegó una patada en el tafanario sin avisar.
¿Cómo se llama este amigo nuestro que viene siempre a la sección? Bueno, el boxeador famosísimo que dice que mete a chavales en vereda, ¿es verdad?
Pues mira, podría ser una
Jero García, Jero García.
Hace una labor social extraordinaria.
No le veo yo en el barrio El Lucero a este niño dando mandoble.
Pero date cuenta que es un Borbón. A los Borbones lo que no le gusta es la clase media. O lo alto o lo bajo.
Sí, porque
eso además, es así, está solo, en la historia de España.
Solo el outfit que lleva encima, Federico, supera la cazadora de una de Loewe de 1.500 euros.
Sí,
tenemos que hablar también de otra hija de famoso, en este caso Rocío Flores. Leemos en Lecturas que la niña
se va a inmolar, se va a sacrificar por su padre. Bueno, inmolar he dicho yo, la revista dice sacrificar. ¿Sabes qué va a hacer? Va a ir a Supervivientes, por lo menos eso dice Lecturas. No te digo que vaya a vender sus propiedades o que vaya a hacer horas extras, vaya a decir, oye, que después del colegio me va a poner a trabajar.
No, por ese camino que me preocupa.
Supervivientes, porque a ella no le gustan las cámaras y, sin embargo, podría aceptar para que su padre salga del agujero económico fiscal en el que está metido.
Y yo lo que no sé es cómo se meten en esos agujeros.
Sí.
O sea,
viviendo bien, yo
sobre
creo.
Todo viviendo todo el día de
bueno,
cuento de,
y declarando las cosas de Hacienda de una manera irregular y
como
ahí
este
hay
debutó en la vida social tras quedándose agujero. Las multas hay que muchos. Ponía como guardia civil. Entonces, claro, es que tenemos un pasado.
Se llama ingresos y gastos, sí, economía ya, doméstica, ya, pues sí, empieza sí. por ahí. Pues todo esto en la Crónica Rosa.
Es la mañana, es radio.